fin en las noches del Corona, del Hotel Corona en Pedro Antonio de Alarcón. Y no creáis que estoy así por casualidad, ni por gusto ni por capricho. Esto tiene su explicación. Hoy hace exactamente un año y ya, pues no sé, un puñado de minutos que subimos a segunda después de un montón de años sufriendo. Hace un año estábamos dando saltos, llorando, algunos perdidos, muchos de los aquí presentes, recuerdo haber dado saltos con ellos y haberme abrazado con todo el mundo. Y bueno, como sabéis que el fútbol está cargado de supersticiones, pues aquí está, la camiseta de Alcorcón, la camiseta de ascenso. Pues hace un año, hoy 23 de mayo, estábamos celebrando y evidentemente uno de los grandes culpables de que estemos en segunda este año es Fabriciano González Fabri, mister.
Este aplauso es por el ascenso del año pasado. Fabri, buenas noches, bienvenido.
Ya. ¿Qué hay? Buenas noches. Pero yo pienso, o sea, yo digo lo mismo de siempre, ¿no? Que yo pasaba por aquí, que yo no tengo esa culpa que vosotros decís. Tengo quizá un tanto por ciento muy pequeñito de participación, porque hay que acordarse de Tomé, de 40.000 cosas más, y bueno, pues coincidió que era el momento del Granada y yo estaba por aquí, ¿no? Pero...
Muy bien, pues... A pesar de todo, a pesar de que estás por aquí y de que nos acordamos de Miguel Ángel Álvarez Tomé y de todos los futbolistas que componían la plantilla el año pasado y de toda la gente que fue al campo un día detrás de otro, tú tienes una parte pequeñita, pero un poco más importante que otro. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, José. Buenas noches, mister. Buenas noches a cuantos amigos. La verdad es que es un gustazo que mire aquí de los... montón que hay, pues el 95% son amigos de los que todos los domingos le da un abrazo y da alegría, desde luego, que la noche del Corona, pero es que el míster no se merece menos, desde luego.
Bueno, esto a mí me recuerda al año pasado, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, porque el año pasado, pues quizá un poco antes de esto, también estuvimos por aquí. Sí, sí. Yo tuve la oportunidad de estar con vosotros en algún programa de estos y, bueno, parece que estamos un poco reviviendo lo que pasó antaño, ¿no?
Sí, ojalá... Sí. Bueno, pues es precisamente por eso, porque el fútbol siempre... no sé, la camisa del año pasado la tienes, ¿no? La de Alcorcón la tienes preparada para este año.
Sí, la tengo, sí. Además, esta que llevo hoy es una camisa que... pues que traje puesta de Madrid y con la que cené después del día del ascenso. O sea que... Coincide.
Efectivamente, las pequeñas manías del fútbol. Tendremos que buscar al tío de la chistera, del sombrero de copa, para que ande por allí con el sombrero, por si te lo tienes que poner. En fin, no sé, las cosas de los maniáticos del fútbol. Pero, entre tanto, Fernando, ponnos el gol ese.
¿El gol o el final que te...?
O los dos últimos minutos de Alcorcón.
Esto, la verdad es que tiene todo.
Sí,
vamos a escuchar esto, venga.
Minutos de Alcorcón.
Arriba, todo el Granada defendiendo. A punto de cumplirse los 5 cada descuento, David San que la peina, la controla ahí dentro del área, un juego del Alcorcón, la saca ahí Iván Amaya, el Borja Gómez, de nuevo ahí va Manuel Lucena, el balón que está ahí rebotado, la va a sacar Quitocó, la lanza ahí rebotado, la saca Quitocó, se la va a llevar Quitocó para Martín Ortega que la protege, se la va a llevar ahí Quitocó va al choque con el capitán Rubén San, saque de banda para el Alcorcón, la pone atrás para Borja Gómez, patadón, ahí sin control, va a ver Manuel Lucena que va a esta zona, Manuel Lucena que la controla de cabeza, el balón que sale ahí rebotado, falta a favor del Granada. Falta a favor del Granada, estamos ya en el minuto 50, el árbitro dio 5 minutos, estamos ya en los últimos segundos del partido, está ya el tiempo cumplido, los 5 minutos que ha dado el árbitro, vamos a ver, se puede consumar el ascenso del Granada a segunda división, el Alcorcón lo está intentando igualar la contienda y llevar el partido a la prórroga, vamos a ver, todo el público del Granada que salta, que anima, el árbitro que todavía no ha mirado su cronómetro, estamos ya en el minuto 51, le va a sacar tarjeta, José Juan, tarjeta José Juan por perder el tiempo, va a sacar José Juan, José Juan que saca el largo, ahí buscando la zona donde está Jonathan Granada la toca de cabeza, saque de banda para el Alcorcón, el árbitro que va a pitar el final, el árbitro que pita el final, el Granada está en segunda división A, el Granada está en segunda división A, el Granada aguantó el tirón, el Alcorcón ganó 1-0 y solo de su ventaja. Del partido de los Carmen.
La verdad es que ha durado esos dos minutos como el partido, 10 horas, que yo no había quien terminara, mister.
Mister, ¿tú cómo recuerdas el partido? Porque lo tuyo tuvo que ser más difícil que la gente que estábamos en la grada incluso.
Lo mío fue difícil porque por el simple hecho de no poder estar en el banquillo, ¿no? Porque yo estaba arriba y entonces estás pues como en el cuartel de la Guardia Civil, o sea, tenés, no puedes actuar, no puedes decir nada, no puedes, estás allí preso, por decir de alguna manera. Y me acuerdo que estaba Javi García, que el año pasado era futbolista en esa fecha, y estaba abajo, o sea, por debajo de donde estaba yo, en la tribuna, y de repente no sé qué pasó, ¿dónde está Javi García? ¿Dónde estaba Javi García? Es una anécdota que siempre comentamos entre nosotros, ¿no? Y nos reímos mucho, y resulta que a Javi se lo había llevado a la Guardia Civil. Digo, ¿pero cómo se lo ha llevado a la Guardia Civil? Y se lo había llevado a la Guardia Civil. Y de repente pues yo me quedé sin ese contacto, ese pequeño nexo de unión, ¿no? con el banquillo, y la verdad es que sufres mucho. Yo además decir que siempre que he jugado un Alcorcón últimamente ha pasado un poco lo del año pasado, lo de este año, porque yo creo que este año pues sin hacer gran cosa el Alcorcón de repente se encontró con un penalti y se puso por delante en el marcador, pero ya con el Cartagena había vivido otra historia. Resumiendo, que siempre en Alcorcón una vez cumplido el tiempo reglamentario y una vez también en el pasado el tiempo de descuento, llevo varios años que siempre encaja un gol. Este año ha pasado lo mismo, con el Cartagena ha pasado lo mismo, y el año pasado pues estaba pensando en eso, y más pues cuando Diego, que me acuerdo, muchas veces lo hablo con él, se resbaló, se enrolló con la pelota en el primer minuto, y bueno, pues hubo aquel follón, él iba al palo y tal, pues a uno se le pone un poco de corbata, ¿no? En aquel momento, pero bueno. Ya una vez que llegamos a la segunda parte yo vi que el partido estaba mucho más controlado, y aunque la gente pues teme mucho por el resultado, yo también confiaba en el equipo, en la manera de defender. Y ya cuando iban 5 o 10 minutos digo, bueno, yo creo que somos dueños del partido y que vamos a ganar la eliminatoria.
Mister, ¿y con quién viste el partido allí en la grada? ¿Recuerdas quién había a tu lado, no? ¿O eran conocidos, desconocidos, políticos? ¿Quién estaba allí?
Yo el mayor recuerdo que tengo es de Juan Carlos Cordero, por ser el que yo estaba sentado en unas escaleras, justo no en el palco ni justo tampoco al lado, en las escaleras de subir, porque no me contenía en el otro sitio donde estaba, y el que estaba más cerca era Juan Carlos. Yo creo que esa es la impresión, el recuerdo que tengo,
recuerdo, ¿no?
De hablar más con él y de comentar cosas.
Pues después de aquello, bueno, disfrutamos un montón, no solo aquel día, aquella noche, sino días sucesivos, y bueno, y a trabajar sobre la marcha. El Fabri se queda, que es lo lógico, y hay que echar a la mitad de la plantilla. ¿Cómo se vive eso en el mundo del fútbol? Es que vuestra profesión de verdad que es un tanto especial. Esto de cambiar siempre de compañeros de trabajo y con esa facilidad.
Bueno, bien, pero yo creo que el Granada ha estado acertado, ¿no? O sea, sus dirigentes han estado acertados a la hora de... Y creo que en general todos, o sea, el cuadro técnico, de alguna manera, porque ahora es cuando se ven un poco los resultados, y creo que entre todos pues hemos estado acertados, o a lo mejor no tanto, en la elección de los jugadores o de los actores que tenían que llevar a cabo el guión de este año, ¿no? El guión de la segunda división A. Nos ha costado empezar, nos ha costado arrancar, porque es un equipo recién ascendido, con mucha gente nueva, pero yo creo que a la larga pues hemos ido poquito a poco y estamos donde estamos, ¿no?
Bueno, quiero recordaros, no se olvide que en cualquier momento podéis entrar cuando parezca. Entonces, antes, nada más que levantar la mano y adelante.
José, antes también recordad que en la ventana de Facebook de la web, si alguien quiere hacer alguna pregunta al míster, pues puede ahí participar, que siempre que cumpla con unas mínimas normas, pues se la trasladamos y el míster contestará.
Muy bien, cuando tú veas que en el Facebook ha entrado alguien, pues nada más que...
Venga,
adelante. Adelante, Lolo.
Buenas noches. Primero, felicitarlo por la parte que le corresponde en la temporada tan magnífica que nos está deparando el equipo hasta ahora. Prescindiendo de que ascendamos o no, creo que la temporada yo la catalogo como magnífica. En segundo lugar, agradecerle pues, estos ratos tan magníficos también que nos están haciendo pasar a todos los aficionados y a mí particularmente. Y en tercer lugar, viene la pregunta. Si estoy equivocado, me corrige, estoy viendo al equipo en mejor forma que a lo largo de toda la temporada actualmente. Esto, en mis cortas luces, pues pienso que es como consecuencia de una planificación que se hace a primero de temporada. Usted siempre ha mantenido el discurso de la prudencia y de la modestia, de que el objetivo del Granada era solamente mantenerse, consolidarse en segunda, pero esta planificación que yo creo que se ha hecho en base a que en el interior de don Fabriciano González subyace a principio de temporada una ilusión, una esperanza o un convencimiento pleno de que el Granada iba a estar donde está actualmente. Gracias.
Bien, yo creo que en el ego de todos los que formamos parte del Granada y de la junta directiva y de los jugadores y del cuadro técnico, vosotros sabéis que la segunda división A es una categoría muy difícil, ¿no? Porque muy larga y muy difícil. Lo estáis viendo, pues, que equipos que tienen grandes planteles, como es el caso del Tenerife o Celta de Vigo, Valladolid u otros equipos, pues están, algunos han descendido y otros están en situaciones difíciles y otros, bueno, situaciones buenas también, ¿no? Yo creo que el mensaje de modestia por parte de todos al principio yo creo que era el correcto, ¿no? Pero yo siempre he dicho, y lo he dicho alguna vez públicamente, que la ambición del Granada la tenía que cultivar de puertas para adentro, o sea, dentro del vestuario, dentro de nosotros mismos, y nosotros siempre hemos tenido la ambición de estar arriba y de ser un equipo ganador, porque yo creo que todos los que conformamos, tanto el cuadro técnico como jugadores como los jefes, somos gente ganadora, ¿no? Yo soy el primero que soy ganador. Pero yo creo que había que lanzar un mensaje de prudencia primero, porque y de respeto, porque ya digo que es una categoría muy difícil y yo siempre he ido paso a paso y hemos tratado de vivir el presente, de planificar lo mejor posible cada partido, de ser competitivos en cada partido, de no mirar más para adelante. Yo creo que eso a la larga nos ha dado resultado y también, bueno, decir que, claro, el equipo ha intentado tener un modelo de juego que se acople de alguna manera a los jugadores que teníamos y que, pues lógicamente, con el trabajo de ellos y el trabajo de todos, lo que usted decía, ¿no? Que poco a poco pues el equipo ha ido creciendo y ha dado tardes, yo creo que sensacionales de fútbol, principalmente en los cármenes. Y bueno, pues el equipo está ahí. Yo creo que es un bloque compacto, que sabe a lo que juega, que sabe competir, pues que cada vez también compite mejor fuera de casa. Y yo creo que eso ha sido la base de la humildad y el trabajo, la base de todo, ¿no? Y la ambición de los jugadores también, porque la gente, pues, en todo momento ha tenido ganas de... son jugadores ganadores, ¿no?
Llevando a número esto, esta temporada hemos ganado 18 partidos, 15 en casa, 3 fuera. Hemos empatado 12, 3 en casa y 9 fuera. Y hemos perdido 10, 2 en casa. Y, bueno, uno fue bastante raro, el del Salamanca, de estas malas suertes que se acumulan una detrás de otra, y el del Valladolid, que todavía estábamos terminando el rodaje y tampoco hubo mucha suerte, y hemos perdido 8 fuera. Entonces, viendo los números así, pues lógicamente se han ganado un montón de partidos, se han metido un montón de goles, se han empatado partidos importantes, y todavía tiene el San Benito de que eres defensivo. ¿Cómo lo ves, hombre?
Espera, José, que te apunto yo, que es que el Granada lleva 68 goles a favor que es el tercer equipo máximo goleador después del Betis y del Barcelona B. Está el Granada por encima del Rayo, por encima del Elche, por encima del Celta, por encima del Valladolid,
sí, pues eso,
bueno, y de todo el resto.
A pesar de los pesares, tiene el San Benito de que faltía.
¿Cómo lleva ese San Benito?
Es que es un San Benito que a mí se me ha colgado desde hace muchos años, y entonces, bueno, pues la prensa y la gente que habla tenéis mucha fuerza, y entonces te van colgando ese San Benito, y justamente las estadísticas en todos mis equipos han sido otras totalmente, ¿no? Siempre, porque siempre donde yo he estado, pues se llame Burgos, se llame Mérida, se llame el equipo que sea, pues
aquí tengo la lista, mister, ahora si quieres la repasamos.
Pero bien, es igual, o sea, mis equipos siempre han sido equipos, yo creo que muy competitivos, equipos ganadores y equipos que han encajado pocos goles y que han metido muchos,
pero
lo que pasa es que la gente confunde el defender bien, que yo siempre he dicho que es una base de sustentación enorme de los equipos, con ser defensivo. Entonces, una cosa es defender bien y otra cosa es ser defensivo. O sea, a mí me encanta ver cómo el Granada el otro día, al final de la primera parte, creo que estadísticamente, no sé si llevaba 30 y mucho por ciento de posesión de pelota, y el Villarreal 60 y mucho por ciento de posesión de pelota, y en cambio el que ganaba 3-0 era el Granada, ¿no? Entonces a mí me encanta ver, por ejemplo, la banda izquierda del Granada como mucho tiquitaca del Villarreal y mucha ofensividad y mucho tener la pelota, y a mí cerrar de ojos aparecía Benítez y Siqueira por allí, pipipi, gol. Entonces claro, pues
eso es,
o sea, muchas veces pues la gente se confunde, o sea, piensa que el tener la pelota es sinónimo de atacar, y yo qué sé, es que el fútbol para nunca lleva a gusto de todos. El fútbol tiene mucha, yo siempre digo, ¿no?, que el fútbol para mucha gente, pues cuantos más pases se dé mejor y cuanto más balón se tenga mejor, pero claro, si no hay profundidad y si no hay lo que tiene que haber en fútbol, pues lógicamente no. Pero bueno, después
los goles valen más que todo lo demás, parece ser, ¿no?
Pues bastante más. Yo creo que hemos jugado partidos aquí extraordinarios, y la gente se ha confundido un poco, porque muchas veces no es que precisamente porque tú, yo me acuerdo ahora, por ejemplo, el partido del Girona, ¿no?, que el equipo se ha pasado toda la segunda parte metido en el área, defendiendo. Pero claro, es que el problema no era defensivo, el problema es que cada vez que el equipo robaba la pelota le duraba un pase o dos. Entonces, claro, o sea, si tú tienes pelota y te dura dos pases, no tienes salida, o sea, no vas para adelante. Entonces, por narices estás metido en el área. Pero bueno, si encima lo sabes hacer bien, y lo tienes entrenado y lo tienes tal, pues es sensacional, ¿no? Y tener esa confianza en el equipo de que ves que aunque te dominen, pues el contrario tiene la pelota, pero el control del juego lo tienes tú, y el que das el estacazo eres tú, y el que metes la puñalada trapera eres tú, pues también da gusto. Y muchas veces los que estamos allí lo sabemos, ¿no? Decimos, coño, el Villarreal, sí, anda que como te pillemos ahora, y efectivamente le pillas y le endiñas, ¿no?
Vale. Y para casa, ¿sabes?
Claro. Sí, pero
la verdad es que me sorprendió el míster del Villarreal, que es el único portero jugador de la selección española, que llegó a sala de prensa y dijo dos palabras y no tenía explicación y se fue. Pobre, no, yo creo que no supo explicar que lo que dice el míster. Mucho tiquitaca, mucho tal, pero
no, yo no digo tiquitaca, yo respeto todas las cosas que pasan en el fútbol. Yo creo que el Granada es un equipo que defiende bien, que no es defensivo, que defiende bien, que defiende además económicamente, muchas veces no con todos los hombres, que es un equipo profundo cuando tiene la pelota, y que las puñaladas del Granada o las mordeduras son mortales. No es lo mismo que te muerda una culebra común que te muerda una serpiente de cascabel. Las mordeduras del Granada son de serpiente de cascabel. Y bueno, pues nada, pues lo que me decía el hombre, ¿no? Cada vez tenemos confianza en ello, lo tenemos trabajado, y somos un equipo pues que también sabemos abrir el campo y tener la pelota y tener movilidad de hombres sin balón y de balón y de cosas, ¿no? Pero bueno,
que sí, que hay que darte la razón, porque todos hemos visto, por lo menos en los Cármenes, que no es ni la primera ni la última vez que la defensa, los cuatro han estado genial, y que bueno, con Geijo, con Dani, con
con collantes, con...
Aparte que hay que valorar también un poco eso, ¿no? O sea, que estamos comentando aquí así abiertamente, familiarmente, pues un poco jugar en relación con la gente que tú tienes. O sea, Dani es un jugador que es mortal con espacios, en cambio no lo es tanto con defensas cerradas. Lo mismo que Alex, lo mismo que Orellana, lo mismo que Collantes. Es gente rapidísima y es gente que debemos de procurar propiciarles o crearles el escenario
adecuado para sus características.
Para sus características, ¿no?
Fernando, ¿había preguntas del Facebook?
No, lo que tengo es un cortecillo que viene al hilo porque lo que va a explicar el míster. Venga, mira a ver si te gusta. Venga.
Atención, ahora. Atención, se ve muy bien a Dani Benítez, que puede entrar a la portería. Está el Coníngalo, va a subir a Dani Benítez. ¡La pone Íngalo!
¡Tres-cero allá!
¡Tres-cero el Villarreal!
La verdad es que es lo que ha dicho el míster, exactamente. Dani Benítez entra como un cuchillo y da el balón a Ígalo y gol.
Sí, es que el año pasado en el partido del ascenso, cuando más dominaba el Alcorcón y cuando posiblemente la gente de fuera más temía por el resultado, que estábamos 0-0, pues una puñalada de Dani significó un robo de balón y significó...
Ese lo tenemos también por ahí, Fernando.
Por ahí anda.
Ese lo tenemos también, ese corte. Aquel que Ígalo hizo 27 recortes antes de pegarle, ¿no? Él que está...
¿Alguna vez, mister... José, ¿alguna vez le habrá dicho el mister a Ígalo que tire la primera? ¿O esos que coge un balón en el aire?
Sí, lo que pasa es que no, mister... Ígalo no lo ha entendido. No entiende su idioma.
Esas situaciones son... muy difíciles de entrenar y ahí la calidad de los futbolistas es la que marca la diferencia, o sea que no...
Es que es increíble, ¿eh? Bueno. Y portero con defensa llega, dos regates para el otro lado, pim, pam, si la mete como el día del Alcorcón, espectacular, y si no, dice, bueno, hombre...
Bueno, a mí me gustaría decir un par de cosas antes de seguir para adelante. Quiero decir, ayer se guardó un minuto de silencio antes de empezar el partido, y esto pasa muchas veces porque, por desgracia, siempre muere alguien, pero en este caso se guardó un minuto de silencio por un chico de 17 años. De 17 años, yo escuché eso, pero no me enteré del nombre. Hoy me he enterado que es sobrino de mi amigo Carlos, y era Juan Antonio Roca Fernández de Moral, chiquillo en cáncer y socio del Granada. En fin, lo quiero recordar otra vez porque la verdad es que cuando en megafonía lo dicen, no... La verdad es que no se sabe realmente quién es la persona. Y bueno, y hoy es un día muy especial y estáis preparados, ¿eh? Han venido los amigos de siempre y han venido gente, amigos también, que podéis preguntar lo que queráis. Además, hoy está mi niño, hoy está mi hijo. Hoy está mi hijo. Así que, mister, si quieres, si te parece, podemos pensar en dos cosas. Una, los dos partidos que nos quedan, ¿cómo los vamos a plantear? Nos da igual quedar terceros que sextos, nos da lo mismo, vamos a ir a muerte por ellos, nos vamos a librar de tarjetas porque las tarjetas de Liguilla, de la Liga, siguen contando para Liguilla.
No.
No cuentan.
Para no cuentan. Solamente tendríamos jugadores sancionados en el primer partido de Liguilla. En caso de que pues el último partido imaginarse, por ejemplo, que Ígalo tiene cuatro tarjetas, ¿no? Uh-huh. y que en Huelva le enseñan la quinta, entonces tendría un partido de sanción. Si Ígalo tiene cuatro tarjetas y en Huelva no le enseñan ninguna, entraría en Liguilla con limpio, cero. Uh-huh. O sea, todos los jugadores entran con cero.
¿Y en Liguilla también son cinco para...?
No lo sé.
Porque si entras limpio no creo que sean cinco, porque vamos, ni expulsión por partido cumplirá cinco.
Ahí me pillas en una fase.
Sí, no, pues... Mira, José, dice, sí, perdón, el míster iba...
No, y haciendo lo que comentaba él, pues cómo encaramos los dos partidos.
Sí.
Yo creo que siempre es bueno ganar, ¿no?
Sí, además hay que meter miedo.
Siempre es bueno ganar y nosotros pues debemos de ir a ganarle, si podemos, al Elche, con todo el respeto que yo digo siempre, y lo mismo en Huelva, o sea, competir dignamente contra ellos e intentar sacar los partidos adelante. ¿Qué es mejor quedar tercero? Bien. ¿Qué es mejor quedar sexto? Pues bueno, pues yo qué sé. Es que esto es tan difícil y dependes de, en estos partidos que vienen, de cualquier decisión arbitral, de cualquier mínimo detalle, de cualquier mínima equivocación o de cualquier acierto, es todo tan, va a ser todo tan ajustado y todo tan, y vamos a volver a padecer pues igual que en Alcorcón, igual que el año pasado, porque es dificilísimo.
Una liguilla hay que sufrir.
Y pensar que los tres, pues los cuatro equipos que estamos ahí, los tres equipos que están ahí, Valladolid es un equipo recién descendido, Celta es un equipo que hace 5 o 6 años estaba en Champions, Elche es un equipo súper competitivo que juega al límite del reglamento, y que cualquier mínimo detalle pues es
importante.
Que jugamos el último partido en casa y que hay una prórroga y la jugamos en casa delante del campo lleno, que hay penaltis, nos beneficia. Que hacemos como el año pasado, que llevamos un resultado sensacional de casa 2-0 y que es muy difícil pues que cualquier equipo nos remonte, nos beneficia, es que es tan difícil.
Sí. Sergio, adelante.
Buenas noches. A mí me hemos estado antes hablando sobre la línea defensiva y a mí me gustaría que nos dijese cómo valora la proyección de Nyon, porque la verdad es que no le vemos límite a Alan, y sobre todo también de Siqueira, cómo ha evolucionado defensivamente conforme han pasado las jornadas, porque empezó la temporada un poco dubitativo y la verdad es que esta última jornada está espectacular defensivamente, aparte del ataque que ya se acaba. Sí.
Yo creo que aparte de esos dos jugadores que tú comentas, hay los dos centrales están sensacionales. Yo creo que el nivel de Diego Maiz y de Íñigo López actualmente es extraordinario. O sea, Diego está haciendo un final de temporada extraordinario, se ha enchufado ahí al central izquierdo y están a un nivel extraordinario. Los laterales igual, ¿no? Yo creo que Alan pues ha ido progresando también a lo largo de la temporada, se ha ido acoplando también a lo que es la categoría, y Alan es un portento físico, ¿no? Alan cuando está físicamente pues al nivel correcto, que es muy difícil mantenerlo todo el año, porque sabéis que como todos los órdenes de la vida, yo siempre digo lo mismo, hasta en los matrimonios y en las parejas hay altibajos, pues lo mismo pasa con los jugadores, ¿no? O sea que es muy difícil. Cuando está bien es casi dificilísimo de superar en el uno contra uno a nivel defensivo. Y bueno, ofensivamente pues tiene un poderío enorme, y sí que tenéis que entender que es un jugador que venía de los últimos años jugar 2 o 3 partidos nada más, que las lesiones le tenían un poco fastidiado, y que a lo largo de toda la temporada pues no ha empezado bien, pero ha ido cogiendo confianza. Es un jugador técnicamente muy correcto, ha ido pues cada vez también aprendiendo a defender mejor.
En la carrera no tenía problema, ¿no? Desde el primer día, parece ser,
sí,
¿no?
Sí, es un jugador que es un jugador rapidísimo, técnicamente muy correcto, y que bueno, pues cuando están bien esos cuatro jugadores son, es una línea a tener en cuenta.
Muy fuerte, sí. Fue Siqueira, la ha preguntado.
Sí,
Guillermo. Luismi, tírale.
Enhorabuena, porque además te deseo lo mejor, porque el triunfo tuyo es el triunfo nuestro, ¿no? Y siempre disfrutaremos. Y vuelvo a la liguilla. Tú, de los tres equipos que ves, Elche, Celta y Valladolid, ¿cuál le ves tú más fuerte? Yo, como inculto, veo más fuerte el Valladolid últimamente, ¿no? ¿Cómo lo verías tú?
Sí, si nos fijamos en los resultados emocional, psicológicamente y a nivel de resultados y tal, el Valladolid es el que más, porque hay un momento en competición cuando Abel se hace cargo del equipo, que el equipo va en picado para abajo, y creo que nosotros llegamos a sacarle 14 puntos de ventaja, ¿no? Y se ha recuperado de una manera extraordinaria, se ha metido, estaba mucho más cerca del descenso que de arriba, y se ha metido arriba y llega muy bien, con un estado de ánimo muy correcto, aunque el otro día perdió en Tenerife. A mí me parece un gran equipo, con un gran estadio, un equipo de primera división del año pasado, y donde se va a meter mucha gente en una liguilla. El Celta, pues en los últimos partidos, de los bastante últimos partidos, 10 o 12 o 13, no está nada correcto. Es un equipo que se vino mucho abajo y que en estos momentos pues su técnico, que nos pasa a todos, no sabe muy bien si jugar con 3, si jugar con 4, si... Está un poco dubitativo ese equipo, pero yo estoy convencido que es un equipo altamente competitivo también en liguilla, ¿no? Y el Elche es un equipo diferente, compite de otra manera diferente totalmente a ellos. Es un equipo de juego más directo, que va al límite del reglamento. Es un equipo durísimo, que presiona, que corre los 90 minutos de una manera... yo creo que es el que más corre de todos los 22 equipos que hay. y que compite desde ese punto de vista. O sea, que cualquiera de los cuatro equipos que estamos ahí, ellos también estarán pensando. Uh-huh. Madre mía, que no nos toque Granada también.
Déjame que cuente yo ahora lo que le contaba esta mañana a José, que me pasó a mí ayer. Y es que ayer venía yo en el coche a la 1:30, una cosa así, puse la radio y estaban en tiempo de juego de la COPE con Paco González y compañía, estaban dando el partido del Rayo, y hay un analista en la COPE que yo a veces voy a decir mal el nombre, pero creo que es Marcos López, puede ser.
Sí, sí, es posible, sí.
Es Marcos López, ¿no? Sí. Entonces, sí. Llegaron el momento que Paco González le pregunta al tal Marcos López, que me parece a mí que es más o menos el Maldini de la COPE, uno así que habla de todo, de táctica, técnica y demás, y le dice que qué equipo era el más peligroso de los cuatro, y sin dudarlo dijo el Granada es el equipo que va a ascender. Y yo empecé a gritar en el coche solo, dije, menos mal que voy solo, porque a veces se le iba la cabeza. De escucharlo de los tíos de fuera, porque todos los que estamos aquí tenemos esa ilusión, esas ganas de estar arriba. Pero claro, escucha a uno que no tiene nada que ver con nosotros, y es cuando realmente pues dice, madre mía, que cuenta con nosotros. Hizo el tal Marcos López un análisis de los rivales y dijo el Celta, lo que ha dicho el míster, que era un equipo que iba para abajo, muy parecido exactamente lo que ha dicho el míster. Y al final dijo, alguien dijo, muy a pesar de mis diferencias con el míster Fabri. No sé a qué se refería, si Marcos López en algún momento, pero que me gustó que dijera lo de Granada, y si sabe el míster a qué se refería o no. ¿No?
No lo sé. No
algún, sé. Algún tema de algún. Mm. Bueno, sin importancia, pero que bueno, fuera cuentan con nosotros, ¿eh?
Bueno, ya sabemos que los periodistas dicen muchas cosas y se les meten cosas entre ceja y ceja, y normalmente, bueno, pues no tienen mucha, demasiada importancia. Esas guerras que se montan que no tienen mucho sentido. Hay una del Facebook.
Sí, mira, aquí Emilio González dice que lo más difícil de un Fórmula 1 no es acelerar para correr mucho, sino controlarlo para que en todo momento lleve la velocidad adecuada. En eso Fabri es todo un experto con nuestro Granada. Un abrazo muy fuerte y suerte. Un símil automovilístico, mister. Los coches.
Está bien,
¿no?
Afortunado, sí, es afortunado el símil. Bueno, pues ya que habéis hablado de Neón, de Siqueira, de los dos centrales, de Diego y de Íñigo, que es geniales, yo estoy viendo que este final de temporada se está poniendo como el final de temporada del año pasado. Se está poniendo el equipo fino, fino. Y si hay un futbolista que está fino especialmente, ese se llama Abel Gómez, mister.
¿Qué partido? Bueno, es que a ver. Es que Abel es un jugador que, pues que cuando la pelota está en sus pies sale música, ¿no? Uh-huh. O sea, es que parece que el balón forma parte de sus pies, de sus piernas, o sea,
sí.
Parece que lo trata con cariño, que lo acaricia y que la pelota le es dócil, ¿no? Como otros futbolistas. Entonces Abel forma, tiene ese don, porque es técnicamente pues un grandísimo futbolista, y aparte de ello pues que es un hombre que tiene un cerebro. Yo siempre digo que el fútbol está en la cabeza.
Dice
el fútbol está del cuello, como se diga, para arriba. Es un jugador que piensa
rápido.
Muy rápido, mucho antes de tener la pelota, que en su toma de decisiones pues va mucho por delante, y eso acompañado pues a sus cualidades técnicas y todo eso pues hace que sea un gran futbolista.
Uh-huh. Dice nuestro entrenador de 5000 Radio, Luis Izquierdo, que el gran éxito de Fabri en la temporada no es ni estar tercero ni nada, sino haber dado con el mejor Abel Gómez de todos los equipos que ha estado. Él siempre se refiere que el míster ha sabido darle a Abel algo que no le habían dado en otro equipo anteriormente, que jugaba poco, que no estaba en su sitio, y bueno, escuchando al míster ahora, pues, algo ahí, una...
Pero es que yo creo que esta es una de las especialidades de Fabri. Fabri hizo que Dani Benítez el año pasado retomara sitio. Fabri, supongo que ha hecho que este año Dani sea, no sé, probablemente el mejor extremo izquierdo de la categoría. Fabri ha sacado al mejor Geijo de toda su historia, sí. También. Fabri ha sacado a Orellana, y complicado que es, ha sacado una Orellana genial.
A un niño.
Lo que no ha sacado es al Carlos Carbo, genial del año pasado. ¿Qué le ha pasado a Carlos? Mala suerte, una detrás de otra, se lía y sale. Bueno, es que le han pitado muchísimo, así cualquiera.
Bueno, también se pone un poco nervioso y la gente no ha sido muy, el público aquí en Los Cármenes, muy agradecido con él. Y entonces, bueno, pues muchas veces el dar cariño a la gente y es importante también. Y él a lo mejor pues no ha tenido este año también, a lo mejor, pues por, a lo mejor también por parte del entrenador. O sea, no,
pero oportunidades ya le han dado, ¿eh?
Bueno, pero a lo mejor pues no la comprensión que yo siempre quiero pensar que el jugador que es un grandísimo futbolista,
sí, ¿no? Sí, está claro que Carlos es buenísimo.
Y cuando un jugador no, a lo mejor no está en las mejores condiciones, pues yo siempre culpo en este caso al míster por no saber sacarle o exprimirle lo que mejor da, ¿no? Como en otros casos de otros futbolistas. Y yo creo que el entrenador tiene que ser un aunador de egos personales que hay en los equipos, y creo que lo hemos conseguido. Creo que hemos conseguido hacer un bloque, y eso pues es quizá también la riqueza de este equipo, ¿no?
Y llegado este momento, habla el míster del bloque, una pregunta que todo el mundo se ha hecho en su momento: ¿qué pasó con Tari? ¿Tari se fue porque realmente no tenía sitio, o porque Iga lo iba a tener más minutos, porque él se quería ir?
Yo creo que Tariq es un jugador junto con otros jugadores que yo siempre llevo en mi cabeza y en mi corazón, porque Tariq es uno de los jugadores que el año pasado ha sido otro auténtico artífice del ascenso de este equipo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo sigo pensando que está dando un resultado extraordinario al Huesca, que está además haciendo muchos goles y que está demostrando que es un grandísimo futbolista. Pues quizá Fabri González no ha sabido este año aprovecharlo, o ha tenido otros jugadores, que yo creo que Fabri no se ha equivocado tampoco en ese sentido, porque
no estamos tercero,
no, pero ya no, yo no digo ya en ese sentido, sino digo a nivel individual. Yo he apostado a lo mejor más por Alex, por jugar de otra manera, por jugar con Alex. Creo que el tiempo también me ha dado la razón, porque es uno de los máximos goleadores de la categoría y ha estado extraordinario. Y es igual que lo mismo digo yo de Felipe. O sea, es que Felipe es otro grandísimo futbolista, y Bergantiños, pero claro, es que Felipe se ha descubierto ahora en el Rayo, en el Nastic, que está haciendo unos partidos.
¿Se arrepintió el míster de alguno de los que se ha ido?
No, ya no es que me arrepienta, pero claro, es que en este equipo también está Orellana, está Collantes, está Dani Benítez, está Carlos Calvo, y claro, todos es que no pueden jugar, está Geijo.
Y ahora está Alex Cruz, con el que no hemos contado demasiado todavía, pero
bien, ha venido como jugador de banda, pues de alguna manera a cambio también de Felipe, y yo creo que es un buen futbolista. Pero vuelvo a decir lo mismo, o sea, ¿qué jugadores tenemos en la categoría mejores que Daniel, por ejemplo, ¿no? que Benítez?
Claro. De todas maneras, no sé, con el 3-0 al Villarreal B, el partido hecho, que estaba claro de la segunda parte, a lo mejor había que haberle dado algún minuto al niño.
Bien, sí, pero el mediocampo, pues también yo pienso que hay que oxigenar a jugadores que llevan muchos partidos, que es el caso de Mikel, es el caso de Abel Gómez, y yo creo que esos eran, digamos, de alguna manera los primeros cambios o primer descanso que yo tenía que dar a la gente, ¿no? Luego también Ígalo, porque Ígalo
se pilla un mosqueo muy grande cuando lo cambian.
Bueno, pilla mosqueo, pero es que es está bien, no pasa nada. No hay que tomar nada malo, pero claro,
Ígalo, no he visto ningún futbolista que
no, pero, sabiendo, pero sabes lo que cambia. sabes lo que pasa.
Uno que le cambia y dice, hombre, no. Mister, muchas gracias, ¿no?
No, pero sabes lo que pasa, que Ígalo piensa en él, ¿no? Y yo pienso en el equipo. Pero sí, Galo, hay un lance en el partido que yo creo que le va a sacar tarjeta, que se la saca un jugador de ellos, y yo no puedo tener a Ígalo, porque yo no tengo, si me sacan la quinta amarilla a Ígalo, yo no tengo punta para jugar contra el Elche.
Aquí hay,
entonces hay gente, Ígalo piensa en él, pero yo tengo que pensar más allá y pensar en el bien del colectivo, ¿no? Y entonces coño, le tenemos que sacar, porque como nos saquen tarjeta, pues estamos liquidados para jugar contra el Elche,
y
nos tenemos que inventar.
Bueno, que aquí unos cuantos van a correr, que no vea, hay 90 minutos. Ha pasado un nombre que no hemos dicho, ya que hemos hablado de las bajas, y que ha sido quizá una experiencia extraña, que es Muriel, ¿no? ¿Qué ha pasado con Muriel?
Bueno, pues Muriel es un chaval muy joven que tiene todas las condiciones para ser, yo lo he dicho públicamente muchas veces, un grandísimo futbolista, para solucionar su vida, la de sus hijos, la de sus nietos y la de sus bisnietos. Solamente depende de él, ¿no?
Aquí hemos visto 10 minutillos en Villarreal.
Solamente depende de él. Entonces, es un chaval joven, con unas condiciones extraordinarias, un grandísimo futbolista. No es lo mismo la primera división colombiana o el fútbol de ahí que la segunda división española. y que bueno, pues que hay que adaptarse, que hay que estar en el peso ideal, que hay que cumplir pues una serie de cosas y indiscutiblemente cuando él las cumpla será un jugador de pues como Ronaldo, de alto nivel.
Mister, hablando de los dos partidos estos, parece ser que no vamos a contar con Ígalo en Huelva porque va con la selección. Y es verdad, acabas de decir, y es cierto, no tenemos a nadie en punta. ¿Qué te va a inventar?
Pues es muy arriesgado incluso el hecho de poder contar con él.
Por si acaso le sacan esa...
En la situación en que estamos, la situación que estamos, es muy arriesgado contar con Ígalo en Huelva porque...
¿Y Miguel España, Mister, se puede en el último partido subir?
Pues es un chaval que no ha entrenado creo que una semana o dos con nosotros, es un chaval joven que tiene condiciones, pero bueno, yo creo que no sé si lo debo decirlo públicamente, yo creo que hay otro tipo de soluciones en el equipo actualmente, ¿no? O sea, sin tener que tirar de... Y que aparte que bueno, pues que a la plantilla le gustaría más, porque yo creo que hay jugadores que han trabajado muchísimo, que se merecen también pues esa última oportunidad al final, como por ejemplo el portero José Juan o otro tipo de gente que bueno, pues que está todo el año ahí con nosotros, ¿no? Para darle la oportunidad a un chaval del filial que apenas ha entrenado con nosotros. Yo creo que hay que ser respetuosos con todo el mundo.
Yo estoy pensando en una solución para el delantero centro en Huelva. Manolo Lucena, sea una máquina. Sea una máquina.
Hasta de portero bueno, tú imagínate de delantero.
Manolo, buenísimo.
Pues Manolo es un ejemplo de lo que hablábamos antes, de que el fútbol está en la cabeza. Entonces es una persona que tiene un par de carreras a nivel de estudios, que es una persona inteligentísima y que a lo mejor pues tiene algún tipo de limitaciones, a lo mejor se enfada porque yo digo esto, ¿no?
Patas locas, vale, si eso ya lo digo yo.
Pero que no es un jugador que es un jugador que no tardará muchos años en debutar en primera con el Granada.
El año que viene.
Le decía, no sé si te acuerdas, José, que cuando fue el míster gol a gol, que lo vimos todos, Manuel Lucena con un poco de coña le dijo, dile que cuente lo del Castillo, y allí puso al míster en un aprieto, que se vio el míster allí en la tele, aquí te pillo, aquí te mato, y dice, bueno, ¿cómo dice lo del Castillo aquí, no? ¿Cómo fue eso?
Hombre, la verdad es que me puse un poco nervioso en aquel momento, porque cuando el presentador... que por cierto me cayó sensacional
Ángel
Acién, me dice mira, aquí te tenemos una pizarra porque tú eres profesor de la escuela gallega de entrenadores y tal, y me viene con la pizarra y el boli, digo, madre mía, digo, no me metas en ningún atasco por ahí, digo, porque yo no vengo a hablar aquí de tal, de esto, tal, no sé qué, no sé cuánto, no, porque nos van a tener que explicar ahí tal, no sé qué, no sé cuánto,
y no sabía lo que era, ¿no?
Y no sabía lo que era, y luego pues llegamos el momento, aparece la pizarra y aparece don Manuel con la pregunta del Castillo, ¿no?
Bueno, eso lo vimos al día siguiente, que le dijo el míster a Manuel Lucena, cabrón, ¿qué pasa o qué?
No, porque nos llevamos muy bien y yo creo que hay un buen feeling dentro del vestuario. Muchas veces nos enfadamos, lógicamente, pero bueno. Pero Manolo es una persona extraordinaria.
A ver,
por ahí hay alguna pregunta.
¿Hay preguntas por aquí? Sí.
Venga, abrimos por ahí. Yo tengo por aquí un mensaje que me ha llegado también.
Sí, yo tengo una pregunta aquí de que no han mandado antes de...
Exactamente, venga. A ver si está ese micrófono.
Pepi, adelante.
Hola. Bueno, yo creo que me conoce porque nos vemos muy a menudo. Entonces, lo que les voy a dar la enhorabuena por cómo se llevan los jugadores. Es una maravilla de verlo, lo bien que se llevan. Y le quería hacer la pregunta que qué opina sobre los tres puntos de Jonathan Dos Santos.
El Barça, ¿no?
¿Qué va a pasar?
No la va a dar el comité.
Pues yo creo que los tres puntos que nos los tienen que dar, ¿no? Pero como esto es un poco un teatro y un cachondeo, yo creo que ya nos los tenían que dar en primera instancia, porque lo que no es normal es que la federación mande un comunicado a un equipo o a otro equipo diciendo que no puedes alinear a un futbolista que está en las mismas circunstancias o peores, o sea, o menos importantes que las del caso de Jonathan Dos Santos, y luego pues se contradiga con el fallo pues tanto a nivel de tal como a nivel de comité de apelación, o sea, es que no tiene...
Pero si no nos hacen falta también que en los tres puntos... No, esos tres puntos no pueden lastrar que te digan, mira los que ganan los partidos fuera del campo.
No, pero yo creo que ya es una cuestión de de dignidad, ¿no? Que el Granada pelee por lo que le han sacado. Yo creo que ese día por lo que le han sacado en el campo, porque yo creo que se lo han sacado. Otros días a lo mejor lo han favorecido, pero yo ese día ha sido de los días de fútbol que yo llevo metido en el fútbol a nivel profesional y a todos los niveles, de los que más me he sentido como un imbécil, porque es que nos han tratado. El árbitro el otro día estuvo aquí precisamente, pues, y yo sé que comentó que cuando vio lo que pasó, pues dijo: trágame tierra.
¿Eso lo ha comentado cuando venía aquí a Granada?
Sí, yo sé que lo ha comentado, sé a quién además, pero eso le honra. Pero es que hay más, porque trágame tierra, sí, pero la manera de...
El daño que hizo
de tratar a la gente, la manera de... el desprecio, el no querer razonar, el no querer... Eso es lo que más me ha molestado, ¿no? Porque...
¿Viste, mister, que ese mismo árbitro el viernes tarda en dar el segundo gol más de 10 segundos? ¿No diste cuenta de ese detalle?
No me he dado cuenta del detalle.
Ese detalle, el segundo gol, si recordáis la jugada, Collante remata y Ígalo dentro, fuera, casi remata. Entonces el míster, el árbitro no se va al centro del campo y se va a buscar, está buscando en línea para que en línea le diga si Ígalo está en fuera de juego y ha rematado o no, y tarda unos segundos, 10 segundos por lo menos, en poner la mano en el centro del campo. Y en ese momento yo me acordé de Barcelona y dije, a lo mejor ha dudado, pero no, el tío estuvo esperando a ver, y en línea, pues allí dudó si era dentro o fuera, y bueno, no dieron gol.
Yo quiero hacer, ¿ha hecho la pregunta del Facebook?
No, yo no. Tengo aquí una pregunta que dice...
de tu móvil.
Es de nuestro amigo Pagoga, dice... Si subimos, mister, querría... Si, ¿vería normal que el club no le renovara?
Yo veo normal cualquier situación, ¿no? O sea, es que cualquier situación de la vida puede ser normal, o sea, ¿por qué no? O sea, Granada tiene la libertad de poder... firmar otro entrenador y no contar conmigo, como la tenía el año pasado, y yo tan contento, porque no hay nada firmado. Otra cosa sería pues que hubiese firmado, que hubiese un acuerdo de algo, pero yo respeto muy mucho las decisiones en este caso, ¿no? O sea, que todo el mundo es libre. Igual que yo, a lo mejor, pues imagínate que tengo un año más firmado con el Granada y me aparece un equipo de no sé dónde y me da tres veces más dinero, o cuatro veces más dinero. Pues todos tratamos de tirar por nuestro lado y de defender nuestros intereses, o sea que yo no...
Pero al hilo de lo que pregunta Paco, ¿el míster cree que en Granada ha dado un salto, al menos no de calidad, que entiendo que siempre lo han tenido, pero sí de publicidad, de que Fabri está en muchos sitios, de que Fabri ha dado con el Granada un salto mediático, puede ser?
Sí, lo ha dado, sí. Yo tengo que estarle agradecido a vosotros, a la afición, al equipo, al Presi y a la gente que me ha dado la oportunidad de entrenar este equipo, ¿no? Porque
eso que vino de noche, ¿no? Una noche conduciendo.
Sí, pero a mí siempre se me ha animado, ¿no? Porque yo me acuerdo el año pasado que, igual que en otras situaciones, yo he estado en equipos, sin ir más lejos, en Cartagena, con el equipo pues primero, en Elche con el equipo primero, como quien dice, o en Zamora o en Murcia, y no sé a cuento de qué se me ha cesado. Pues yo, por ejemplo, he venido aquí y yo me acuerdo que el Presi el año pasado, pues, cuando empatamos aquí con el Betis B, dice de puta madre, porque yo veo el equipo totalmente diferente, nos han empatado al final, pero veo el equipo mucho más serio a nivel defensivo, tú sigue trabajando, fuimos a Poliejido y nos empataron también cerca del final, el equipo ha pegado un cambio fuera de casa extraordinario, si sigues por este camino, si vamos por este camino vamos a ascender seguro. Este año ha pasado lo mismo, a mí siempre me han animado, siempre me han tratado como un caballero, y entonces pues lógicamente yo he respondido con trabajo y he respondido a esa confianza que ellos me han dado, ¿no? Y sí he dado un salto, pero en el sentido que tú decías, pero yo también pienso que antes a mí no se me ha valorado lo suficiente en muchos equipos, porque yo mis equipos siempre han estado arriba. O sea, nadie me puede decir, a ver si hay alguien que me diga a mí estadísticamente que un equipo mío ha estado para descender o de la mitad de la tabla para abajo. Nunca, en ninguna competición, con el equipo que fuese. Si siempre han sido equipos que han estado arriba.
Y entiende, mister, la gente que yo tengo aquí la lista por si sale Mérida, Logroñés, Elche, Nástic, Murcia, Lugo, Zamora, Benfica, Avilés, Huesca, Almería, Burgos, Alavés, Mérida, Cartagena, Granada. ¿Entiende un sector que hay que desde el primer día le tiene ahí como una manía a Fabri y demás? ¿Eso es entendible tal como está el Granada con lo que hemos conseguido? ¿Qué piensa el míster cuando se comenta, cuando alguien le dice, oye, en tal sitio te dicen esto porque alguien comenta o se ríe o qué dice? No. ¿Será algo personal o...?
No, es que tú no es entendible, yo entiendo a toda la gente, o sea, y yo respeto a todo el mundo, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que hace programas o que se gana su dinero, pues, y tiene que ganarse y tiene que desempeñar un papel. Y a lo mejor es mejor atacar a Fabri o hablar de Fabri. Coño, pues yo se lo agradezco. Si yo, quiero decir en estos casos, ¿no? Si es que sucede, porque yo no sé si sucede o no, que yo no escucho nada, ni leo apenas nada. O sea, que no. Pero coño, si yo valgo para que alguien a cuenta mía, pues pueda. Tal, yo estoy encantado de la vida. O sea, es que no tengo.
Sí, ningún... ¿no? Le das de comer y todo, vamos.
Yo no tengo ningún problema, o sea, al contrario, o sea, si...
aunque sea salsa rosa, da igual, ¿no?
Pero no es una opinión, es un dato que con el Granada tercero en su año del ascenso, bueno, pocas quejas puede haber al míster, es que no.
Sí. Bueno, pero. Bueno.
Si es que es muy difícil.
Yo no tengo nada en contra de nadie. Resumiendo, que yo no tengo nada en contra de nadie, yo respeto a todo el mundo, y si alguien me mete caña me parece bien, si no me la meten me parece también bien, y no pasa nada. Yo lo que quiero es ganar cada domingo.
Sí, hay por ahí una pregunta.
Sí, mister, aprovechando esta pregunta sobre el futuro y el aumento sobre su caché profesional, hoy Miguel Ángel Lotina ha anunciado que no sigue en el D por la temporada que viene. Si recibe una llamada del Endoiro, ¿sería un objetivo de Fabri como gallego caer entrenar a un equipo gallego del prestigio del Deportivo de La Coruña?
Yo te digo una cosa muy sinceramente, yo nunca he sido muy respetado en Galicia. Sinceramente te lo digo, o sea, yo estoy hablando aquí como si estuviese hablando en plan familiar, o sea, de corazón, ¿no?
Igual que nosotros, ¿no?
Y yo digo que no, nunca he sido muy respetado en Galicia, porque yo creo que he hecho cosas en el fútbol y, por ejemplo, a mí nunca me ha fichado el Racing de Ferrol, nunca me ha fichado el Pontevedra. Ya no hablo del Celta de Vigo, del Deportivo.
Y el Lugo, que está ahí para subir, ¿eh?
Sí, bueno, el Lugo sí ha estado. Yo en el Lugo hice de todo. Fui hasta, pues, como quien dice, utillero. O sea, y tampoco fui muy respetado. Porque estás en tu casa y quieres, pues, ayudar a todo, ¿no? ¿Sabes? Y nunca he sido muy respetado en el fútbol gallego.
Es curioso que del Murcia...
Sinceramente, me sorprendería que ningún equipo gallego se dirigiese a mí.
Hay una cosa que, como gallego y tras el descenso del Depor, ¿no da un poco de miedo que aquello que todo el mundo, esos fantasmas que vemos en el fútbol, haya un poco de volcarse al Celta para que quede alguien, algún equipo gallego en primera? ¿No te da un poco de miedo?
No lo sé, mira, yo el fútbol gallego está fatal. O sea, yo creo que Galicia tiene la mejor escuela de entrenadores, con todos mis respetos hacia el resto de escuelas a nivel de táctica, porque hay, yo lo sé que hay personas ahí, una persona extraordinaria que sabe muchísimo de fútbol. En cambio, el fútbol gallego está...
¿Se llama Fabri González?
No, se llama Julio Díaz, que es un maestro donde yo me he mirado y donde hay mucha gente que se mira, ¿no? Y yo digo que el fútbol gallego está desastroso, porque si pensamos... Pontevedra en tercera división, Orense en tercera división, Racing de Ferrol en tercera división, Compostela desaparecido, Celta en segunda A, que difícil para ascender, y Deportivo de La Coruña en segunda A.
Bueno, tenemos el Lugo que está jugando con el Murcia.
Pues es el único equipo, o sea, es que es el único equipo porque D por B también ha descendido a tercera división. Y el único equipo que queda un poco tal ahí en la categoría es el Lugo, porque luego el Coruxo, que es un equipo de un barrio de Vigo. Y es que, o sea, yo pensar que Orense, Pontevedra, Racing de Ferrol, Compostela, que estamos hablando ahora del fútbol gallego aquí, ¿no?, están en tercera división, me parece una atrocidad.
Al hilo del fútbol gallego dice un mensaje: ojalá sea usted el segundo gran gallego del Granada. Joseito fue el primero.
No, Joseito no sería Candy, Joseito era de Zamora.
Pues, el que nos ha mandado.
Bueno, era Zamorano.
Candy,
Arsenio Candy, sí, gallego, sí. Lo que sí que he oído yo hablando...
¿Arsenio ha estado aquí?
Sí, sí.
Arsenio
metió el gol de la final de Copa del Rey de Granada.
Lo que sí he oído yo en los Cármenes hablando de Joseito, es decir, la fábrica de son. Yo he oído cabezón, eso se le hicieron acá a Joseito. A Joseito se le cantaba, bueno.
No, no, si yo oigo todo lo que me dicen.
Claro, si está detrás...
Si yo escucho todo lo que...
Vivo Jesús.
Si yo escucho toda la mayoría de las cosas que se comentan, ¿no? Y muchas veces digo yo respeto a todo el mundo, y digo, hostia, pero qué atrocidades dice la gente. A veces no, pero bueno.
Bueno, pero bueno.
Pero no pasa nada.
Es que algunos vamos al campo para decir barbaridades. Hay un amigo nuestro, Javier, que manda una pregunta que yo había pensado hacerte, pero te voy a leer lo que él dice. Dice, Fabri cree objetivamente que Geijo estará para Liguilla, o nos están diciendo que va a estar Liguilla por no asustar a la afición.
Pues es una pregunta difícil de contestar. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo tengo, hoy ha estado corriendo.
Ah, bien.
Ha empezado a correr.
Ya tiene
ha empezado a correr con el brazo suelto. Yo lo he visto por allí, aparte de
el cabestrillo.
Del entreno, y yo sé que él tiene una gran ilusión por ayudar y por estar. Eso es importantísimo, porque eso hace que uno cure antes, la gran ilusión que tiene por ayudar y porque el equipo gane. Es un grandísimo profesional y ojalá los plazos se acorten, ¿no? Y bueno, sería sensacional que pudiese jugar unos minutos o bastante tiempo incluso en Huelva, porque de lo contrario llegaría muy justo.
A propósito de eso, dice también que está claro, ya lo vimos el otro día, y bueno, ya conocemos a Ígalo del año pasado. Ígalo no juega como Alex, Ígalo no sabe bajar los balones como Alex. Si no tenemos a Geijo, ¿va a cambiar la forma de jugar?
Bueno, en la cabeza del entrenador siempre tiene que buscar, siempre hay que buscar soluciones y mecanismos de... El equipo tiene ciertos mecanismos trabajados, aparte de lo que se ha visto, no a lo mejor muy muy ensayados a nivel de competición, pero sí tenemos cosas, ¿no? Y sí te podemos tener previsto cosas que bueno, que
puedes... Que no llegue a ver el tiempo, ¿no?
Sí. Que pueden ser importantes también, ¿no? Pero bueno, sería una baja, hablando mal, muy jodida para nosotros, la baja
de aquí. La verdad que sí. Son las 10 de la noche y unos minutillos más. El míster tiene prisa, así que daros prisa en preguntarle, que esta es la oportunidad. Que todavía no habéis dicho nada, y yo lo que estoy es... Yo tengo que decir dos cosas. Una, que cuando subimos a segunda, yo pensé con que el Granada mantenga... la señal que lo ha caracterizado siempre, que es que los Cármenes sea un baluarte muy difícil de superar, y Fabri ha hecho que Granada sea ese Granada, pero no solo eso, sino que hemos disfrutado, hemos visto goles de todos los colores, de todas las clases, con una calidad impresionante, y bueno, pues aquella ilusión de conseguir el Granada clásico se ha conseguido, y ahora mi ilusión era llegar a Liguilla y se ha conseguido, y mi ilusión, mister, ¿por qué no?, es subir. Ojo, que si no se sube, yo estoy encantado. ¿Qué año hemos echado? Tú tienes la ilusión de subir a primera con el Granada, lógicamente.
Hombre, en la cabeza de todos está ese pensamiento, ¿no? Porque queremos... Es que lo tenemos ahí. Y nosotros vamos a competir a tope por... Ahora ya no podemos decir que no. Yo siempre he estado pidiendo calma y pidiendo tranquilidad. Pero estamos ahí y vamos a competir como el que más. Lo que pasa es que esto es muy difícil y cualquier detalle cambia
uno de cuatro.
La cosa para un lado o para otro. Pero abundando un poco y volviendo al pasado, como yo he dicho en alguna rueda de prensa no muy lejana, coño, cuando el año pasado estábamos hablando aquí, hay que ascender, a ver si quedamos primeros, eso nos da mucha ventaja. Bueno, hemos conseguido el ascenso y yo creo que si todos en aquel momento, ¿no?, decimos, oye, el año que viene van a faltar dos jornadas, vas a ascender a segunda A y vas a estar jugando un playoff por ascender a primera. Hostia, yo creo que...
Nadie lo creía.
O sea, ¿quién? No, yo creo que lo podríamos decir todos, ¿por qué no?
Sí.
Pero si nos dicen, oye, estamos ahí, vamos a hacer eso, a lo mejor no vamos a ascender, ¿firmamos o no firmamos? Yo creo que no habría nadie en Granada que no firmase, ¿no? Pues bueno, pues estamos a las puertas de tener...
Pero la diferencia del año pasado este es que el año pasado era una obligación subir y este año es un premio subir. Entonces, la diferencia es que todos lo pensamos, yo primero y todos lo pensamos, que ojalá, mira, el ascenso sería la leche. Pero el año pasado todos pensábamos, bueno, es que el Granada no va a subir en la vida, es que aquí antes de que viniera el míster, la hemos pasado tan puta tantas veces que el único gol en propia meta de fuera del área, de cabeza, sin mirar, nos lo marcamos nosotros en el descuento en el último partido de ascenso. Es que aquí no ha pasado de todo. Entonces, eso el año pasado nosotros teníamos que saber que íbamos a ascender. Y este año, sin embargo, es un premio. Yo creo que eso es lo que a lo mejor el míster nota, que no hay la misma ilusión, por supuesto hay la misma o más, pero es un premio, no es una obligación.
Nosotros interiormente soñamos con ello. O sea, no podemos decir que no. Nosotros interiormente, en la mente del vestuario y de todos los futbolistas, está competir, y yo sé que el equipo en estas eliminatorias va a sacar un plus superior al que ha dado, porque yo sé cómo funciona eso. Igual que el día del Betis, pues el equipo ha jugado un partidazo y ha sabido defender y ha sabido estar ahí, que ha sacado un plus de motivación especial con el Rayo, con el Betis, pues nos va a sacar mucho mayor en estos partidos. O sea, que el que nos quiera ganar va
a sufrir.
Pero también el contrario lo va a sacar, ¿eh? O sea, que la cosa va a estar fastidiada.
José, tírale.
Bueno, buenas noches, Fabri. Enhorabuena, gracias de nuevo por esta temporada. Y una reflexión mía, solo decir que yo no imagino a ganar en primera sin Fabri, ¿vale? Porque creo que es justo y necesario, incluso para nuestro equipo, ¿vale? Me habéis quitado lo que habéis dicho ahora mismo, ¿no? Pensando el año pasado que si Eléctrica, que si subimos, que si el Melilla, estamos hablando de primera división, es un sueño, ¿no? Todavía no, yo no me lo creo todavía, sinceramente. Pero si el año pasado todos los jugadores que vinieron al Corona, incluso ustedes, decían ascendemos, ni uno dijo que era una aseveración. Este año estamos en segunda división y para no de primera. Pero Fabri se equivoca poco, y alguien me dijo en Petit Comité que al principio de temporada, primer entrenamiento, usted se paró con los dos aficionados y dijo, vamos a hacer un campañón, el primer entrenamiento. Bueno, pues no se equivocó, que hemos hecho un campañón. Por decir algo, tenemos un 25% solo por estadística de ascenso a primera. ¿Cuál es el porcentaje que hay en la cabeza de Fabri realmente de ascenso a primera del Granada?
En mi cabeza el
100%. Lo supone.
En la cabeza de todos los que formamos el vestuario y de todos los jugadores estamos convencidos de que podemos competir como el que más, ¿no? Y así lo vamos a hacer. O sea, que...
Bueno, aquí hay una pregunta.
Hay uno que quiere hacer una pregunta. A ver, venga.
La pregunta del más joven. Venga, Fernando, tírale.
El Udinese, ¿te parece un rival difícil?
El Udinese, el partido del miércoles.
Hombre, es un rival dificilísimo. Lo que pasa es que como no nos jugamos nada, vamos a estar más felices y vamos a estar tranquilísimos. O sea, que bueno, que aprovecharemos pues también para que...
Una fiesta, ¿verdad?
Para disfrutar, que es una fiesta. Y es una pregunta sensacional esa pregunta, ¿eh?
Bueno, yo decía, a ver, Sergio, decía que aprovechéis que el año que viene en primera no le vaya a preguntar a nadie, que lo sepáis.
Yo creo que si viene, el míster nos trata a nosotros de lujo. A ver, una pregunta.
El año que viene habrá que...
Ojalá...
Según el caché que tenga, ¿no?
Ojalá... Ya veis que Fabri González desde el año pasado este no ha cambiado nada.
Nada.
Bueno, igual, sí, un momento antes de Sergio, sí que cambió una cosa que le conté yo antes a José, y es que el año que había pasado cuando vino, pues por el deje o por lo que sea, no nos entendía. Y ahora ya sí, decíamos cosas y decía, no lo entiendo. Y ahora sí que ha acostumbrado su oído, y ya sí no entiende la primera, ¿eh? Ya no hay que repetirle dos veces. O sea que.
Yo ya voy de cacho. Yo, sí. en el tema del hotel donde vivo y donde como muchas veces, sí. Y donde estoy yo ya hablo granadino, como hablo como
granadino.
Digo, ¿qué?
Sí, la de granadino.
Digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres?
tú le tienes que decir, tú un día cuando hagas
el camarero. Pero a mí me da vergüenza si no te
hablaría de mí. Cuando esté el camarero un día haciendo un café, dice, ¿qué polla de café estás haciendo? Ahí el tío entonces eso se ha vuelto y dice, este es granaino de verdad.
Eso lo ha pensado, lo que pasa es que no la ha querido contar, Fernando. Sergio, tírale, anda.
No, yo quería. Pues no sé, a ver, tú.
No te pongas serio, Mister. No te pongas serio.
Tú que. No sé, como ha comentado antes Fernando, el año pasado teníamos unas urgencias, ¿no? Que no eran, y más de dónde veníamos, ¿no? Que veníamos de tercera con los problemas económicos que teníamos. Entonces, no sé, el estado anímico del vestuario, creo yo que el año pasado podría sentir eso más que este año. ¿Tú cómo lo ves? La diferencia del estado anímico entre el vestuario del año pasado y el de este año.
No es igual, el sentimiento es parecido. O sea, es. Sentimiento es la gente que está formamos los jugadores que están este año están con unas ganas tremendas de competir. Además, mira, yo creo que las oportunidades se presentan pocas veces en la vida, ¿no? A Granada se le ha presentado esta oportunidad. Ahora, esta es una categoría tremendamente difícil y yo te digo cosas, o sea, me atrevo a decir cosas. Puede a lo mejor que el Granada no ascienda y el año que viene puede estar Fabri de entrenador o puede estar uno mucho mejor que él, que la mayoría serán mucho mejores que él. Y el Granada reforzarse con 7-8 futbolistas. Y será muy difícil de igualar la campaña que el Granada ha hecho este año. Eso te lo digo yo por anticipadamente. Entonces, porque le pasa a la mayoría de los equipos, le ha pasado este año al Cartagena, le ha pasado. O sea, es difícil, esta categoría es
al Jerez,
difícil.
Que venía de primera.
Al Jerez, que venía de primera, al Valladolid. Fíjate el Tenerife donde está.
Es que si habláis sin micrófono se pierde.
O sea, que quiero decir que tenemos una oportunidad y que debemos de nosotros imaginarse, ¿no? O sea, tú tienes esa oportunidad y vamos a luchar a muerte por ella. O sea, sí, está claro. Sí.
¿Alguien ha ocupado ese lugar de Antonio Maya, que quizá era uno de los que el año pasado daba en el vestuario? ¿Quién es el que ahora?
Antonio no, Iván.
Antonio es de Rayo, sí, de Amaya, me refería a Amaya.
Bueno, el lugar de Iván es difícil de ocupar, porque Iván era un jugador con mucho carácter, con mucho carisma, que hablaba mucho las cosas a la cara, que siempre pues con la gente joven andaba detrás de ella, oye, esto, tú no hagas esto, tú pa' aquí, tú pa' allá. Por ejemplo, yo sé que a Daniel, a Benítez le ha ayudado mucho, ha sido como un guardián para él. Este año no tenemos a Iván, pero bueno, tenemos a otros jugadores con otras características, que lo cual no significa que sea peor ni mejor, ¿no? O sea que, pero Iván es un grandísimo profesional.
¿Quién hace quién ha hecho el papel de Iván Amaya? En cierto modo.
Bueno, pues ha quedado Manolo, que es uno de los capitanes, Abel, pues que es un jugador también que es de por aquí, Mikel. Yo creo que en general todos, ¿no? Yo creo que no debemos de comparar, los vestuarios son cada momento es una cosa, son distintos, unos tienen otras cosas, otros tienen otras cosas. Por ejemplo, pues Keijo es un jugador que es un cachondo, o sea, que siempre se está riendo, que estás trabajando y que pues es muy difícil meterlo en cosas, pero ¿por qué él es así? En cambio, pues es la alegría dentro de los vestuarios, es una persona. O sea, cada uno aporta sus cosas y al final haces un caldo pues bueno también, ¿no? El año pasado pues era paella y este año a lo mejor pues con los ingredientes que tenemos es otro tipo de cosas, pero que no deja de ser bueno.
Bimbi, que te decía antes, Jorge, no te quiero presionar, y muchos socios hablan de que está seguro reforzando la segunda para luego dentro de un año. Los trenes hay que saberlos coger. Y yo creo que este año lo tenemos, pero claramente.
Sí, es lo que comentaba yo. Si es que lo he dicho el otro día. O sea, si lo difícil es llegar a donde hemos llegado. O sea,
claro.
Por eso siempre hemos mantenido un discurso de humildad y de respeto hacia los rivales y hacia todo el mundo. Porque yo creo que ese es el camino, ¿no? La vida. Ser humilde. Y
ser humilde y montarte en el tren, ¿eh?
Exactamente. O sea, nosotros bueno, estamos en ello. O sea.
Claro. A ver, que hay una pregunta de Facebook.
Sí, hay un jugador, Gaspar, que estuvo con Fabri en Alavés, ¿es correcto?
en Granada.
No, Gaspar, jugador del Córdoba que estuvo con Fabri en el Alavés.
Sí,
pregunto, sí,
sí,
¿no?
Es correcto. Sí.
Vale, pues dice que en un entreno de una jugada ensayada, el Mr. Fabri le dijo: yo tengo 5 jugadas que son 5 goles, pero que acabó la temporada y no se las dijo. Pregunta si a los jugadores de Granada ya le ha dado alguna de las jugadas que es gol.
Ese es un guasón también, ¿eh?
Sí. No creo que sea Gaspar directamente el que pregunta eso.
Pregunta Antonio Jesús, pero no exactamente. Dice: sí, Gaspar, jugador del Córdoba que estuvo con Fabri en Granada, comentó que en un entreno de una jugada ensayada, Fabri le dijo: hay 5 jugadas que tengo que son 5 goles. Acabó la temporada y no le dijo cuáles eran. ¿Le ha dado alguna de esas ya a los de Granada? Eso es lo que dice exactamente.
No, yo creo que, como le llamábamos de Gaspar, ha sido un gran central. Lo que pasa es que últimamente, pues por temas de lesiones, pues yo creo que estará ya un poco más fastidiado. Pero le llamábamos cariñosamente Pechuguita a Gaspar, ¿no? Que era un grandísimo futbolista. Además había jugado en el Atlético de Madrid, en el Albacete, en primera. Yo creo que se refiere a acciones a balón parado, ¿no? Algunas cosas que se ensayan y que se hacen, que bueno, pues que tratamos siempre de mejorar en ese sentido y de aprovecharlas, pero que siempre, o sea, estoy seguro que la frase no fue bien así, o sea, porque no, si todo, si fuera así sería la hostia,
o sea, porque hoy voy a dar la jugada del gol, vamos.
Claro, es que
bueno, el Granada tiene las otras jugadas que ya todos lo han visto, que es el saque de Roberto Dani Benítez, esa es una clara, y hay una jugada también que esta semana intentamos hacer, que es el saque de córner, de saque de esquina fuera del área para empalmar de golear Dani Benítez, es otra jugada que está, se nota ensayada muy a menudo, ¿no? Y más sí, quebrada, me refiero, vamos.
Sí, bueno, todo ese tipo de situaciones las trabajamos, o sea, intentamos no dejar nada fuera del alcance, ¿no? O sea, ser un equipo que tenga recursos en ese sentido. Y tenemos la ventaja de que tenemos grandes jugadores, pues en este caso Abel o Dani o esta gente que le pega la pelota de maravilla, que pone la pelota, porque claro, una acción a balón parado depende de tantas cosas. Primero depende del lanzador, que ponga la pelota en el sitio, luego que haya sincronía en la movilidad de los jugadores, de los bloqueos o de los que entran allí o de los que van al otro lado. O sea, es difícil, y la verdad es que hemos sacado, y luego depende del contrario, porque el contrario también te analiza, se pone allí y claro, ya todo se ha jodido, por decirlo de alguna manera.
Sí, porque,
o sea que sorprender es muy difícil, pero yo creo que sí hemos sacado rentabilidad en acciones a balón parado, en momentos oportunos. Por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, el primer gol pues es una acción a balón parado, ¿no? Que unas veces sale, otras veces no sale. Pues, por ejemplo, el córner que tú dices de Benítez, creo que le hemos metido un gol a Las Palmas, que sí sirve para, a lo mejor, pues para apuntillar o ganar un partido. Son recursos que vas teniendo, pues el contraataque de portero que Roberto ha intentado hacer varias veces, que la coge y automáticamente pues
sí, Pepe Mel parece que dijo ahí que con la que no hemos ensayado,
o sea, lanza perfectamente a Benítez a un lado o a otro lado y muchas veces sale, y otras veces está al contrario allí y no sale.
Y falta el gol de falta directa de Abel, ¿no? Que ha entrenado mucho y no ha llegado.
Bueno, pero Abel está golpeando el balón parado extraordinario, tanto sí, en faltas laterales como en... Es un lanzador, es un jugador importantísimo también en ese sentido para el equipo, ¿no?
Sergio, tírele, que igual es la última.
Yo le pido un análisis sobre la afición, porque aquí nos damos mucho golpe en el pecho de que somos la mejor afición del mundo y también nosotros tenemos lo nuestro. ¿Qué es lo que peor le gusta de la afición y qué es lo mejor? Y luego, haciendo un balance un poco de la temporada, excluyendo al Granada, ¿cuál es el equipo que más le ha gustado este año y qué jugador le ha sorprendido en segunda división?
La afición aquí, yo estoy contentísimo, ¿no? Porque yo solamente he tenido, en la mayoría de los casos, muestras de cariño desde el año pasado. He dicho públicamente muchas veces que yo nunca pagaría las muestras de cariño que a mí la gente me ha dado por la calle, y sin ir más lejos, aquí vosotros, pues ya me siento pues apreciado. Y entonces, bueno, todas las aficiones son exigentes. Hay muchas veces pues que no les gusta, que dicen que el equipo se mete atrás, otras que tal, pero yo creo que en líneas generales, los cármenes la mayoría de las veces siempre se ha llenado, han tirado del equipo, y necesitamos que esa afición pues en lo que queda tire del equipo muerto, y yo sé que lo va a hacer. Equipos que me han gustado, pues hay, a mí me parece una atrocidad, por ejemplo, que el Tenerife haya descendido, porque creo que lleva un plantel extraordinario. jugadores y no acierto a entender cómo con su estadio, su gente, su afición y el plantel que lleva, pues se ha ido a Segunda División B. Luego hay otros equipos que a mí el Rayo siempre, la verdad es que me ha gustado por su movilidad, por el trabajo que ha hecho su entrenador. El Betis yo creo que es un equipazo impresionante, o sea, de primera división, de mitad de la tabla para arriba o para jugar UEFA, que anecdóticamente pues estaba en Segunda División A. Y hay otros equipos que han competido muy bien sin tantas armas. Por ejemplo, el Huesca pues es un equipo que ha competido muy bien, que se ha adaptado, que compite de otra manera. El mismo Elche, que compite de otra manera y está ahí arriba. El Alcorcón pues es un equipo que tiene un aliado enorme en su campo. Su campo pues es, le tiene tomadas las medidas y compite muy bien en su campo. No sabes cómo, pero vas allí y te la enchufa.
Te la lía.
Y bueno, o sea que hay de todo. Es muy largo, ¿no? Es muy largo, ¿no? Equipos que han fracasado, pues, yo que sé, como Salamanca o como Albacete. La Ponferradina es una pena, porque yo vivo aquello un poco de cerca, que soy de 100 kilómetros de Ponferrada. Siempre cometen un poco el mismo error, porque Ponferrada es una ciudad que tiene 75, 80 mil habitantes, que tiene su dinerillo, que no hay otra cosa más que fútbol, que van 7 o 8 mil personas al campo todos los días, todos los partidos, y en cambio se equivocan a la hora de fichar, o sea, ascienden y luego a la hora de hacer equipos siempre meten la pata, o sea, es una pena, ¿no?
Y Sergio decía también el jugador, ¿no? Jugador que da sorprendido.
Ya no sé, yo me quedo siempre con los del Granada.
Yo sí quería.
Yo me quedo con los del Granada. Hay jugadores aquí que han hecho. Hablamos de los laterales, hablamos de los centrales, hablamos de Daniel, hablamos de Alex, hablamos.
Y Roberto.
Hablamos del portero, o sea, yo me quedo con los míos. Con los míos. Independientemente que haya jugadores que me han gustado mucho.
¿Y cuál de los nuestros está sorprendido?
No, yo digo en general. Yo digo,
oye, nos han mandado, ¿sabes? Que decía de la jugada de balón parado el reportaje, aquí para que lo vea el míster. Dice: el secreto de los córners, Fabri, técnico organista, tiene un modo particular de motivar a sus jugadores. Corobesista, Gaspar, vive en primera persona, sus métodos en el Alavés, igual, y explica aquí un artículo entero eso que hemos contado de la jugada de balón parado. Así que el míster, cuando quiera, lo lee aquí, que explica más o menos lo que ha hecho.
Sí.
Bueno, señores, os decía que el míster tenía un poco de prisa. Al final, como siempre, de forma súper súper bondadoso, como siempre, y cariñoso, se ha extendido mucho más de lo que tenía previsto. Son las 10 y 24 minutos, en mi reloj va bien. Gracias a todos por estar aquí, y lo último es pediros ese fuerte aplauso para alguien que lo merece, aunque él diga que tiene un porcentaje mínimo, pero menos mal que está aquí Paco Molina. Antes de irnos, y empezamos con la superstición de la camiseta, y vamos a acabar con otra superstición, por si acaso tiene algo que ver, ¿viste?
Con Hugo Droppi, Contini.
Está sonando Hugo Droppi, Contini para despedirnos, pero el míster ya sabe lo que es esto, y ya, bueno, ya.
Esto lo hemos tomado el año pasado también.
Claro, pues vayamos a que no lo tomemos este año, y por eso no hacemos nada. Mister, tírale, que voy a repartir.
Venga, va.
Bueno, un aplauso para el míster.
Que sepáis siempre que, independientemente del míster, tenéis un amigo en Fabio y en esta persona. O sea, que no.
Muchas gracias. Un segundo, porque Fabio os va a enseñar a comer el ocio, ¿no?
La hostia es cogerlo.
Bueno, pero que esa casa ha mejorado mucho.
Bueno, yo aprovecho, José.
¿Me lo como o no?
Venga.